Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Las noticias de hoy las comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Israel elige su 21º parlamento con gran afluencia de votantes y el destino del actual primer ministro en el aire. Netanyahu afirma que la calificación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista por Estados Unidos fue a petición suya. Hooligans del Español cuelgan fotos de Ana Frank con la camiseta del Barça. Un informático de Estados Unidos robó una furgoneta para realizar un atropello mortal en Washington en nombre de Daesh. Estos son los asuntos de hoy. En la segunda parte regresaremos, como siempre, con la agenda cultural. Hablamos ahora de Israel. Goza hoy de una jornada electoral, la 21ª para el Parlamento desde la primera en febrero de 1949. Algunos datos de interés. Esta es la 13ª vez que se convocan de forma anticipada. De hecho, la última vez que se convocaron en plazo fue en 1988. Una vez incluso tuvo que postergarse por el estallido de la guerra de Yom Kippur en 1973. Participan 47 partidos, aunque para entrar en la Knesset deben superar un umbral del 3,25% de los votos. Los partidos principales son Likud, derecha mayormente laica, Kahol Laban, centro, Avodá, laborismo, centro-izquierda, Meretz, izquierda, Sas, ultraortodoxo sefardí, Agudat Israel, ultraortodoxo askenazí, Hayemin Ahadás, derecha religioso y secular a la vez, Ifhut Miflagot Hayemin, derecha religiosos, Kulanu, agenda socioeconómica, Hadas Ta'al, árabe, Ra'am Balad, árabe, Israel Beiteinu, derecha secular, Seut, populista, Geser, agenda socioeconómica. En total se eligen 120 diputados, por lo que la mayoría la conforman 61 escaños. Tras las elecciones, los distintos partidos se reúnen con el presidente y le informan de a quién apoyarían para encabezar el gobierno. El candidato que tenga la mayor cantidad de diputados que lo recomiendan será el encargado de tratar de armar la coalición. Para ello, el presidente le dará 45 días, a los que puede agregar 2 semanas más. Si no lo logra, encomienda a otro la tarea. Por esa razón y la falta de grandes mayorías en un único partido, en las últimas elecciones, lo más relevante, más que quién obtiene más votos, es quién logra mayores apoyos para formar una coalición de gobierno. En estas elecciones están convocados 5.881.696 votantes que pueden acudir a 10.729 urnas, de ellas 3.949 adaptadas para discapacitados, 191 ubicadas en hospitales, 58 en cárceles y 96 en representaciones fuera de Israel, donde votaron el 28 de marzo. Todo ciudadano con derecho a voto puede participar en los comicios, independientemente de la comunidad étnica o religiosa a la que pertenezca. En 2015 se necesitaron 33.511 votos para obtener un escaño. La actual ciudadanía israelí se compone de un 74,5% de judíos, un 17,75% de musulmanes, 1,95% de cristianos, 1,60% de drusos y el resto de distintas comunidades. Otra forma de resumir la composición de la ciudadanía israelí es 74,5% judíos, 20,9% árabes y un 4,6% de otros. El voto no es obligatorio, sin embargo, suele haber una alta participación. Por ejemplo, en las últimas de marzo de 2015 votó el 71,8% del censo.
Bueno, y a esta hora, según lo que he visto a las 2-3 de la tarde, pues las votaciones iban bastante por la línea de estas últimas de marzo de 2015, es decir, que se espera una gran participación. Respecto al resultado, no lo sabremos, por lo menos hasta mañana. Lo que sí vamos a tener hoy es un programa especial con Jacob Israel, desde Israel, haciéndonos partícipe no solamente de estos datos fríos, sino de cómo está el clima electoral en la calle, cómo se lo toma la población, si hay anécdotas, pues para esta hora de la tarde ya veremos si nos la comunica Jacob.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente de Estados Unidos por clasificar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, afirmando que esta resolución respondía a una petición suya. Netanyahu destacó que al incluir a la fuerza militar de élite de la República Islámica en la lista de grupos terroristas, se está manteniendo al mundo a salvo de la agresión y el terrorismo iraní. El Ministerio de Exteriores valoró la decisión como el resultado de la política terrorista iraní que está sembrando el caos en el Oriente Medio y en todo el mundo, desde Siria y el Líbano hasta Argentina. Trump expresó que este paso sin precedentes reconoce la realidad de que Irán no solo es un estado patrocinador del terrorismo, sino también que su Guardia Revolucionaria participa, financia y promueve el terrorismo como una herramienta estatal, dijo. Se trata de la primera vez que Estados Unidos designa a un cuerpo militar de un país extranjero como organización terrorista. En respuesta, el régimen de los ayatolás designó como grupo terrorista a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio y el oeste de Asia. A diferencia del ejército tradicional iraní, cuya función es defender las fronteras, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní fue creado tras la Revolución Islámica en 1979 para defender al régimen teocrático, respondiendo exclusivamente al líder supremo Ali Jamenei. La Fuerza Quds es la unidad de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní destinada a realizar operaciones en el extranjero. También apoya al grupo terrorista chií libanés Hezbollah, a las organizaciones terroristas palestinas Hamas y Yihad Islámica, que controlan la franja de Gaza, y a los rebeldes hutíes del Yemen, y dirigen o supervisan a las milicias chiitas que combaten en Siria e Irak. Controla además a los Basij, una milicia paramilitar de voluntarios islamistas usada frecuentemente para reprimir ferozmente las manifestaciones de la población civil contra el régimen. La Guardia Revolucionaria cuenta con alrededor de 125.000 efectivos militares entre fuerzas terrestres, aéreas y navales. Está a cargo del programa de misiles balísticos de Irán, que Washington busca limitar, y es una de las razones esgrimidas por Estados Unidos para retirarse del acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Irán y las potencias mundiales. Se estima que controla una tercera parte de la economía iraní a través de sus diversas empresas y filiales.
Sí, es una situación un poco extraña, aparte de que, bueno, esto justamente se hace en las horas previas a las elecciones en Israel, con lo cual también tiene el valor de un favor de un amiguete, ¿no? En plan, Trump dándole un espaldarazo a Netanyahu de cara a los votantes más susceptibles con el tema iraní. Pero la verdad es que el tema de la Guardia Revolucionaria iraní es... para, como se diría, para orinar y no echar gota, porque es increíble. O sea, controlan la tercera parte de la economía, son como un ejército paralelo, pero que responde al régimen teocrático, no a las instituciones del país. No es un ejército que va a defender a Irán, sino que va a defender a los ayatolás. Y entonces por eso ellos están en el desarrollo de los misiles balísticos y también de la energía atómica. Eso no lo mencionaba la noticia, pero son también ellos. Y son los encargados de poner en marcha estas milicias dispersas por el mundo, que son grupos terroristas, para ampliar su zona de influencia, con lo cual pues ha podido lograr esa media luna completa que va desde Irán pasando por Irak, Siria y Líbano y llegar hasta las orillas del Mediterráneo con su, digamos, paraguas más que ideológico, financiero. Y es también el cuerpo que suministra los cohetes que tiene Hamas en la Franja de Gaza y que cada dos por tres dispara contra la población civil. Lo que sí es, a mí me llama la atención, porque si este cuerpo militar para Estados Unidos es una organización terrorista, el tema sería cómo va a responder ante los contactos de otros países con la Guardia Revolucionaria Iraní, que para él es un cuerpo terrorista. Entonces, por ejemplo, no sé, la visita del presidente francés a Irán y es recibido en el aeropuerto por la Guardia Revolucionaria Iraní. ¿Cómo se vería esto? ¿Es recibido por un grupo terrorista? ¿Va a adoptar medidas de sanciones y embargos a quienes tengan negocios, colaboraciones o contactos con la Guardia Nacional iraní? Pues resulta difícil ver que esto tenga una aplicación concreta más allá de lo declarativo y en el aspecto político que pueda servir de respaldo para los votantes, yo diría más de derecha dentro de Israel, que puedan apoyar a Netanyahu.
Parte de los seguidores del equipo de fútbol español del Deportivo Español con sede en Barcelona, que estuvieron el pasado sábado en el estadio de Montilivi para el partido de su equipo contra el Girona, se mofaron de Ana Frank vistiéndola con la camiseta del Barça. La imagen recuerda actuaciones del pasado octubre del 2017 por parte de la afición italiana de la Lazio durante un partido contra el Cagliari. Entonces los hooligans de la Lazio inundaron el estadio que comparten con los rivales de la Roma con la misma imagen de Ana Frank que esta vez han utilizado los aficionados del Español, pero con la camiseta del Roma. Aquellos hechos tuvieron una gran repercusión en la sociedad italiana, con quejas de la comunidad judía y de la sociedad en general, y que acabó con una sanción económica para el club por los insultos antisemitas de parte de sus seguidores radicales. Pero este hecho en Girona se espera que no quede apartado y que haya una investigación.
Sí, porque aparte se suma esto que hubo una agresión de un directivo del Deportivo Español contra un aficionado del Girona de raza negra o como se diga africano y que al que insultó dentro de todos los que estaban ahí digamos recibiendo con pitadas al equipo del Español, pues se la tomó con este hombre de color y él ha presentado una denuncia por racismo y creo que la federación ya estaba tomando cartas en el asunto y ahora si a esto se le suma lo de Ana Frank, pues tenemos ya el pastel completo. Aprovecho este comentario para decir algo sobre las noticias de ayer que no tienen nada que ver con esto, pero comentábamos sobre un ataque antisemita en Buenos Aires y la expresión que utilizaba la noticia era cartoneros y yo la interpreté como gente sin techo que duerme sobre cartones y no es esa exactamente el significado de cartonero es el que recoge cartones y los vende y son como los chatarreros de España. Y bueno, eso no en realidad no significa una cuestión social muy distinta de la que planteábamos, pero simplemente era por hacer esta aclaración que me ha llegado gracias a una oyente de Radio Sefarad.
Un estadounidense inspirado por Daesh robó una camioneta con la intención de estrellarse contra una multitud en un complejo de casino y centro de convenciones en Washington. Afortunadamente fue detenido. Se trata de un ingeniero informático de 28 años y los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de marzo al sur de la capital tras robar una camioneta de alquiler. En el interrogatorio por el robo, el hombre reveló planes para llevar a cabo un ataque con dicho vehículo, similar al ataque con un camión que tuvo lugar en Niza en 2016 y que dejó 86 personas muertas. Su intención era crear pánico y caos. El escrito señala que el ingeniero informático robó la camioneta el 26 de marzo y el día siguiente la llevó a varios lugares en el área de Washington, incluido el aeropuerto internacional Dulles, buscando supuestamente un objetivo para su atentado. Mientras tanto, su familia en Germantown, Maryland, al norte de la capital, lo denunciaba como desaparecido y expresaba su preocupación por su bienestar físico y emocional. Finalmente condujo hasta National Harbor, un casino y centro de convenciones situado a orillas del río, pero la gente presente era muy escasa. Tras descansar en un bote y dormir allí durante la noche, fue arrestado a la mañana siguiente cuando regresaba a la furgoneta robada.
Bueno, evidentemente esto tiene todos los ingredientes de ser un atentado, estaba siendo planeado, estaba inspirado por Daesh, etcétera, etcétera. Lo que no quiere decir de que este hombre esté algo desequilibrado mentalmente por varias razones. Primero, porque su familia ya estaba preocupada por su desaparición, pensando que tenía algún tipo de... preocupada por su bienestar físico y emocional. Es decir, que igual no es un desequilibrado mental por una patología, sino por un suceso que puede haber desencadenado este shock emocional en él. De todas maneras, tuvo la suficiente sangre fría para planificarlo y llevarlo a cabo durante 3 días seguidos. Primero robó el coche de alquiler, que fue lo que puso a la policía sobre la pista de un ladrón. Lo empezaron a seguir, bueno, se detectó este coche y la sorpresa de los policías no fue tanto en la detención, sino en el interrogatorio. Porque ahí es donde se demuestra de alguna manera que algo no está bien en la mentalidad de esta persona, porque aunque fuera un atentado, pues no sé, me parece extraño que si lo hubieran detenido solo por el robo de la camioneta, de la furgoneta o como se diga, hubiera contado tantos detalles de lo que quería hacer, porque todavía no había hecho nada más que eso. O sea, se lo podía haber sometido a un interrogatorio diciendo, pero usted qué hacía dando vueltas, y él decir, bueno, no sé, estaba perdido, yo qué sé. Pero él parece que colaboró de forma muy voluntaria en dar a conocer cuál era su intención. Así que tenemos aquí un atentado terrorista en potencia, que afortunadamente se abortó, pero también cierto desequilibrio mental que no va... no es obvio una cosa para la otra. Es decir, hay muchos terroristas en el mundo que no son personas con todos los papeles de aptitud mental habidas y por haber, como tampoco lo son incluso las personas que están trabajando al lado suyo o encargados de la vigilancia, o así como hay bomberos pirómanos y hay policías que agreden a los ciudadanos. Es decir, una cosa no implica la otra. Sería algo distinto si fuera alguien con una enfermedad mental que lo inhabilitara para desarrollarse en la vida cotidiana. Pero con cierto grado de ocultación, seguramente cualquiera podría ser, como digo, desde policía o soldado hasta terrorista. Ahí ya entra la voluntad y el libre albedrío de elegir de qué lado se quiere poner uno. En este caso, esta persona quería ser un mártir de Daesh, o no sé si un mártir, pero por lo menos ser un asesino como los de Daesh, los que llevaron a cabo este asesinato. Aquí se cita lo de Niza en 2016, pero también podría haber tomado como ejemplo el atropello en las Ramblas de Barcelona en agosto del 17.
Aquí terminamos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos ahora en la agenda cultural, en las noticias de Radio Sefarad. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes preparado.
Vamos a irnos de romancero sefardí a una conferencia, La voz femenina en el romancero sefardí, que se ofrece este próximo 10 de abril a las 7 de la tarde, en el horario habitual.
De Casa Sefarad Israel.
Exactamente, del Centro Sefarad Israel.
Centro Sefarad.
Dentro de la literatura oral sefardí, el romancero, como saben, representa una de las joyas más apreciadas que los judíos españoles llevaron de la península ibérica y que siguieron cultivando hasta prácticamente hoy día. A lo largo de los siglos, fueron las mujeres sefardíes quienes en su mayoría se hicieron guardianas y transmisoras de este género poético, y por tanto no sorprende que La voz femenina en estos cantos sea muy importante. Es más, las sefardíes se valieron del romancero como una herramienta eficaz para desafiar las normas sociales con las que no estaban de acuerdo, lo que queda evidente en un número importante de romances que circulaban entre los sefardíes. Para ilustrarlo, esta conferencia se centrará en dos romances, conocidos como Delgadina y Landarico. El primero narra el tema del incesto paterno-filial y el último el tema del adulterio femenino. Eran muy modernas las, las cantadoras de romances. En los dos romances, en sus versiones sefardíes, se advierte la trayectoria transformativa, es decir, importantes cambios en la interpretación de estos temas romanticísimos que claramente reflejan un punto de vista femenino. La conferencia estará ofrecida por Zeljko Jovanović, investigador postdoctoral en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Y bueno, como les decimos, será este próximo miércoles 10 de abril a las 19 horas.
Bueno, seguro que hay temas picantes como los que nos traía aquí Luisa Benarroz Naón en sus programas, ¿no? Desde Arsila.
Le mandamos un saludo.
Yo recuerdo uno del Paipero, que era muy, muy curioso. Seguro que al final las mujeres se reunían, ¿no?, en su intimidad y en sus grupos y hablaban de los hombres, ¿no? Que también era algo
claro,
de lo que tenían que
hablar.
Es un
tema apasionante.
Bueno, continuamos con la agenda y hablamos de un documental de la 2.
Sí, queremos que no se pierdan este documental, Secretos de los Museos, dedicado al Museo de Israel en Jerusalén. Es un trabajo que se presenta dentro de esta programación dedicada a los museos a lo largo del mundo en el programa Documentados. Uh-huh. En el corazón.
Perdona, Raquel, un canal de la 2, de la segunda cadena de televisión española, que
exacto,
hablamos para con la jerga
es
de
verdad,
aquí, ¿no? Como
sí,
si
gracias,
cualquiera
Alex
supiese que la 2 ha sido yo el que lo ha presentado además así.
Uh-huh. Muchas gracias, es verdad. Estamos ahí pensando solo en Sefarad y nos escuchan
desde
muchas partes del mundo. Bueno, pues en el corazón de Jerusalén nos encontramos con el Museo de Israel. En esta ciudad conviven tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam. Estoy leyéndoles la presentación que realiza Televisión Española de este documental. Y en su museo encontramos reliquias religiosas y objetos que guardan un misterio. Una caja de piedra con restos óseos, un clavo en un tobillo y así siguen. El contenido está disponible hasta el 15 de abril de este 2019, así que si tienen acceso a la carta de Televisión Española, que lo tienen desde cualquier lugar del mundo porque es una página web, pues les invitamos, les ponemos el enlace, les invitamos a disfrutar de este contenido.
Muy bien, pues dejamos a un lado ese documental y cerramos la agenda, si te parece, con la última noticia de hoy.
Sí, con una recomendación literaria. El título es Como si un ángel, de Eric Holk. Lo edita Periférica. Es un libro de uno de los grandes autores en alemán del presente y trata la historia real de una joven desaparecida durante la dictadura argentina. Todo lo que se cuenta en estas páginas sucedió así. Todos los nombres propios son reales. No hay ficciones en esta extraordinaria y conmovedora narración, historia con minúsculas dentro de la historia con mayúsculas. El 8 de abril de 1977, en Mendoza, Gisela Tenenbaum, de 22 años, descendiente de judíos austriacos emigrados a América a causa del nazismo, vive su último día. Gisela Gysi es buena estudiante y deportista, hermana e hija ejemplar, militante contra las injusticias que asolan su país, cifradas en parte en el golpe de Estado de 1976. En un texto prodigioso, informan desde la editorial, sin maniqueísmo alguno, Eric Holk reconstruye su vida y sus últimos días y deja que el futuro asome de vez en cuando para dar voz a los silenciados.
Pues así, como un ángel, es el libro que Raquel nos trae para recomendar aquí en Radio Sefarad, en esta agenda cultural que terminamos ya y donde les esperamos mañana, además de en otros tantos programas que pueden encontrar en la página web www.radiosefarad.com.